Ahora en Contacto Estrecho, abrimos la agenda con perspectiva de género.
Por todas las copas, champú y reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo.
Transversalización del discurso público y universitario.
Que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza.
Feminicida. Las 7 de la mañana con 43 minutos, 3 grados centígrados bajo cero la temperatura actual en este viernes 10 de junio. Llega nuevamente al aire en el estudio Madres de Plaza de Mayo, Cata Martínez.
¿Qué tal? Nuevamente.
Nuevamente compañera.
Nuevamente al aire. Sí, Omar, y como hablábamos, mencionábamos más temprano, vamos a estar retomando aquella entrevista que hicimos con Laura Santillán, referente del PTS y de la agrupación Pan y Rosas, que nos hablaba ya en marzo respecto al acuerdo con el FMI, ¿no? Cómo iba a impactar este acuerdo sobre, digamos, la vida de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias y bisexuales, ¿no? También teniendo en cuenta esto que mencionaba más temprano, ¿no? La necesidad de que exista, para poder decir ni una menos, políticas públicas que estén acorde a una situación, claro, que es, claro, estructural y que afecta a gran parte de la población, ¿no? Y retomando este dato que siempre tenemos muy presente porque marca nuestras cotidianidades, que tiene que ver con que de ese 40% de población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, el 70% se trata de estas identidades, ¿no? De todas esas identidades que escapan a la norma de varón cis. Uh-huh. Entonces nos parecía interesante poder pensar esa dimensión económica de la violencia, esa dimensión económica que no permite que podamos decir ni una menos también, ¿no? Porque para poder pensar en que una persona que es violentada pueda salir de ese círculo de violencia, es necesario que cuente con recursos económicos, claro, para, claro, poder garantizar la vida. Y cuando hablamos de garantizar la vida, decimos pagar un alquiler, gastar en alimento, generalmente se trata de personas con infancias a cargo o adolescencia. Bueno, estamos hablando ya de ocuparse de garantizar la vida de otras personas y todas las tareas de cuidado que eso implica, además agregando este agravante del que también venimos hablando, que es esa doble jornada que tenemos estas identidades y donde nuestro otro trabajo de cuidado no es remunerado
tal cual,
y no es reconocido como trabajo, ¿no? Un dato que me parecía interesante traer para pensar en contraposición con esto del pago al FMI es que, por ejemplo, para el 2021 el presupuesto que destinaba el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad por víctima, o sea, por cada mujer que es violentada, era de 268 pesos con 57 centavos.
Bueno, no cambió mucho eso porque el presupuesto 2021 es el mismo que tenemos ahora.
Uh-huh, claro.
Ahora se aprobó el nuevo presupuesto,
claro,
2022.
Exactamente, 268 pesos con 57 cuesta la vida de una mujer, digamos, para este estado, y nos parece que es un número que nos tiene que alertar de cuál es la situación y hacernos esa pregunta.
¿Cómo es que el Estado
argentino tiene 665 mil millones de pesos para pagarle al FMI y destina solamente 268 pesos con 57 para hacer frente a esta situación que es estructural? Y después, por ejemplo, algo que creo que lo comentábamos el lunes, uh-huh, es que el Estado también ofrece, y esto es importante no solo para difundirlo si hay alguien del otro lado escuchando, sino también para pensar qué políticas públicas queremos, cómo las queremos. Existe un programa que se llama Acompañar, que es impulsado por ANSES, que permite una ayuda económica de 33 mil pesos al mes. Pero este plan, este programa, que además de ser el único que tenemos, tiene ciertas complejidades, porque es un programa al que solo accede, por ejemplo, en cuanto a incompatibilidades, no es compatible con el potencial trabajo. Uh-huh. Esto hace que queda fuera una, claro, gran parte de la población, por ejemplo, claro, de las organizaciones sociales, que somos parte de los barrios populares, que somos parte de los sectores más vulnerados, y que lo único que tenemos, digamos, posible, disponible, digamos, tiene que ver con estos programas, y nos encontramos con esa incompatibilidad que de base está dejando afuera a un montonazo de mujeres de los barrios populares que, uh-huh, no va a poder tener acceso. Uh-huh. Después, la segunda cuestión es que son 3 meses hasta que te permiten ingresar al programa. O sea, pensar eso, ¿no? ¿Qué puede pasar en la vida de una mujer que es víctima de violencia de género
sobreviví
en tres meses?
Claro. Y después vemos.
Sobreviví a nuestra burocracia y después vemos si es tan riesgosa la situación o no para que te demos los 33 mil pesos. Claro. Después, que es un plan que solamente dura 6 meses. O sea, esa persona que dice, tengo el potencial trabajo, pero quiero tener esto, y de repente lo tiene que evaluar entre quedarse con uno y con otro, 6 meses, ¿no? Uh-huh. Además de esta situación, bueno, saber que acá en la ciudad de Fisquemenuco aparentemente hay un refugio, de esto nos enteramos también hace muy poco, pero también es como, hay todo un proceso burocrático para poder acceder, que complejiza muchísimo la posibilidad de tener acceso a esas alternativas, ¿no? Claro. Y lo último respecto al plan acompañar es que hablan de independencia económica o de la posibilidad de garantizar independencia económica con 33 mil pesos cuando la canasta básica hoy está arriba de 90 mil.
Claro.
O sea, es realmente un chiste que le digan a una mujer que es víctima de violencia de género, que tiene que salir con sus pibes de su casa, con 33 mil pesos te estamos asegurando la independencia económica, eso, ¿no? Y a la par está sucediendo esto, ¿no? El gobierno destina 665 mil millones de pesos para pagar la deuda con el FMI. Así que no vamos a indagar más, pero me parece importante traer a la audiencia ese contraste, ¿no? Entre lo que está sucediendo en términos de políticas para hacer frente al Ni Una Menos y lo que sucede con el dinero que no va a ese presupuesto, sino que se está yendo a pagar una deuda que fugaron los de arriba. Así que vamos con el audio.
Bueno, como mencionabas vos recién, este 8M fue otra vez una movilización contundente y multitudinaria en todo el país y en otros países contra la violencia machista, por demandas históricas del movimiento de mujeres que aún no han sido resueltas por el Estado, por ningún gobierno. Y bueno, una de las consignas, no solamente de la izquierda, sino también de otras organizaciones feministas o de diversidad, fue también, ¿no?, en contra del pacto del gobierno de Fernández, que legaliza la deuda macrista. En este sentido, como vos mencionabas, con un total cinismo, el mismo FMI con el gobierno ha pactado a hablar de una perspectiva de género, ¿no?, para lo que implica las consecuencias del pacto para pagar esta deuda ilegítima y fraudulenta, como vos decías. Es un cinismo total, porque el mismo FMI reconoce cifras, por ejemplo, de la desigualdad y la brecha de género que hay en nuestro país, donde el 50% de las mujeres está desempleada, donde la precarización laboral alcanza a muchísimas más mujeres que varones, y donde somos las principales afectadas por estos años de la pandemia, donde, por ejemplo, han habido desalojos, como fue en Guernica, por el gobierno de Axel Kicillof, donde a un montón de mujeres que escapaban de la violencia de género y trataban de tener una casa para sus hijos, fueron desalojados con una represión, ¿no?, como ha pasado también en Ciudad de Buenos Aires con las topadoras. Bueno, en este sentido, digamos, el mismo FMI reconoce que la desigualdad de género es enorme en nuestro país, pero con el gobierno acordaron un discurso para endulzar, ¿no?, lo que va a ser este ajuste, y que obviamente va a recaer bajo los términos en que está pactado, principalmente sobre las mujeres, niños y niñas en nuestro país.
Laura, Omar González es mi nombre, gracias por atender a Antena Libre y ser la primera en esta agenda con perspectiva de géneros en señalar su posicionamiento. ¿Qué decir dentro del FIT, aquel discurso que también planteaba que si no se pagaba, con esta cesación de pago, el sector más afectado podía ser el sector más vulnerable del pueblo e indudablemente las mujeres? ¿Qué dicen desde la izquierda frente a ese discurso?
Perdón, ¿me repetís la pregunta?
¿Qué dicen frente a ese discurso que señalaba que si no se acordaba con el Fondo Monetario Internacional entrábamos en default, cesación de pago, ¿no?, y que esto podía afectar directamente a la población, al pueblo y a las mujeres indudablemente?
Bueno, es el mismo discurso que se ha escuchado siempre que se ha pactado con el FMI. muy bien dijo Miriam Bregman, mi compañera, en varias entrevistas, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, lo que ustedes plantean es utópico. Nosotros no planteamos solamente desconocer esa deuda y hacer una investigación, sino también un programa con otros puntos, ¿no? Un programa más integral para que esta crisis no la terminemos pagando, como siempre, no solamente los sectores populares en general, sino principalmente las mujeres y las infancias, que venimos siendo las más golpeadas durante esta crisis. Y muy bien decía Miriam Bregman, bueno, que nos mostraran un país donde haya salido adelante negociando con el FMI. Y bueno, tenemos el ejemplo muy cerca en Latinoamérica, de Ecuador, donde salieron a las calles la población y frenó el pacto que estaba haciendo el gobierno. Tenés el ejemplo de Grecia, ¿no? Después de la última crisis que estamos viviendo a nivel internacional económica, donde la desocupación aumentó un montón, donde además, por ejemplo, las mujeres y las jubiladas también, que es un sector muy 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 importante, vamos a tener reformas laborales, reformas previsionales que nos van a afectar de una manera muy importante. El aumento de las tarifas es otra de las cuestiones que está pactada con el FMI y que...
La voz de Laura Santillán, integrante del Frente de Izquierda y los Trabajadores, en esta agenda con perspectiva de géneros que habitualmente nos propone Cata Martínez.